La vez pasada, en nuestra serie del libro de Gálatas, estuvimos mirando la defensa de Pablo de su apostolado. Y él toma bastante tiempo para defender su apostolado y el evangelio que él predica. Vimos en el capítulo 1 del 10 al 24 que Pablo explica que su apostolado y el evangelio que él predica no lo aprendió de ningún hombre, no lo recibió su comisión de nadie, sino por revelación directa. Luego, en el capítulo 2, del 1 al 10, vimos que su apostolado fue confirmado y aprobado por los otros apóstoles en Jerusalén. Y dijimos que más probable puede ser que antes de partir en su primer viaje misionero, puede ser que él y Bernabé fueron a Jerusalén a presentar el llamado que el Espíritu Santo le había hecho a salir, y les explicaba que era el mensaje que iban a predicar, que predicaban en Antioquía, y Pedro y Jacobo y Juan les encomendó al Señor y aprobó y confirmó que habían recibido ese llamado y ese apostolado, en el caso de Pablo, del Señor. Luego, en los versículos 11 al 21 del capítulo 2, vimos que Pablo ejerce su apostolado en su enfrentamiento a Pedro. Pedro vino a Antioquía y al principio todo iba muy bien, estaba interactuando y comiendo con los hermanos, con los gentiles, y luego vinieron otros desde Jerusalén y él se apartó y dejó de comer con ellos, dejó de asociarse con ellos. Y fue tanto que otros lo siguieron en su hipocresía. Vamos a leer Gálatas 2 del 11 al 13 para refrescarnos la memoria de eso.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en hipocresía. Que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Entonces Pablo ve eso y dice, no, esto no está bien, esto, algo está mal aquí. Entonces le llama la atención públicamente a Pedro, porque Pedro, su hipocresía era pública. Todo el mundo lo veía. Entonces Pablo dice, esto no puede ser. Esto, lo que Pedro está haciendo es contrario al Evangelio. Vamos a leer los versículos 14 y 15.
Pero cuando vi que no andaban con rectitud, En cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles.
Entonces, dice, ¿por qué tú vas a hacer, obligar a los gentiles a vivir como judíos cuando ni tú lo haces? Porque, y Pablo le recuerda, el versículo 15, le recuerda del privilegio que él y Pedro y los demás que eran judíos tenían, que ellos conocían a Dios a través de las escrituras del Antiguo Testamento, y ellos tenían la palabra de Dios y no eran de los gentiles que no tenían nada, no tenían ese conocimiento antes de escuchar el Evangelio. Ellos no sabían nada. Entonces, en los versículos 16 al 21, le recuerda del verdadero Evangelio, que los hombres no son salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a leer para para dar un vistazo, vamos a leer Gálatas 2, del 16 hasta el 21.
Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la que ahora vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano.
Ese va a ser nuestro texto hoy. Y como dije la vez pasada, esto forma lo que podemos decir que es la tesis del libro. Los que han hecho asignaciones, tareas, reportes académicos saben de qué estoy hablando. La tesis es la última parte, cuando está escribiendo y hay la introducción, va presentando el tema y llega al final de la introducción y presenta la tesis, la declaración que tú vas a elaborar, a defender a través del resto del ensayo. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo aquí, usando este discurso, lo que él dice a Pedro. Entonces lo toma ahora en esta carta y lo usa para declarar su, su argumento que va a elaborar y defender a través del resto de la carta. Notemos el versículo 16. Él repite la misma idea tres veces en un solo versículo. Leamos el versículo 16 otra vez.
Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley nadie será justificado.
Entonces, dice lo mismo tres veces en tres maneras diferentes. Sabemos que la justificación no es por las obras de la ley, sino por fe. Nosotros hemos creído para que seamos justificados por fe y no por obras. Y luego dice, por las obras nadie será justificado. Tres veces, lo mismo. Como dice en las Escrituras, por boca de dos o tres testigos sea toda verdad establecida. Entonces, Pablo lo repite tres veces para que estemos claros que esta es la verdadera justificación por la fe. Y estas palabras, justificación, obras, ley, fe, esas palabras se repiten varias veces a través del libro entero de Gálatas. Y vamos a ver, mientras progresamos a través del libro, vamos a seguir viendo esas palabras. Justificación, obras, ley, fe. Va a ser un tema recurrente a través de todo el libro. Y este versículo contiene la esencia del Evangelio, la justificación por fe en Cristo y no por las obras. Y esto no es un mensaje único al libro de Gálatas. Vemos que él dice lo mismo en Romanos 3:28.
Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley.
Entonces, por fe, aparte de las obras, no por las obras. Y el texto tan conocido que quizás alguno de ustedes ya lo tenía en mente cuando lo mencioné esta idea, Efesios 2:8-9.
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces, por gracia somos salvos a través de la fe, que es don de Dios, no por obras. Ahí está otra vez, por fe, no por obras. Entonces, si hay un solo versículo que es como el texto clave del libro entero, es este. Este es el argumento completo de Pablo resumido en un solo versículo. Luego, en los versículos 17 y 18, dice que si nosotros buscamos ser justificados en Cristo, pero tratamos de hacerlo a través de la ley, entonces nos hallamos transgresores, pecadores. Y eso hace que Cristo sea un ministro de pecado. Y Pablo dice, no, de ningún modo. No podemos volver a algo que habíamos abandonado. No podemos reedificar algo que habíamos destruido. Abandonamos la ley como medio de justificación. Entonces no podemos volver a seguir sus reglas buscando ser justificado. Eso es como si estuviéramos poniendo la mano a la arra y devolviéndonos, mirando para atrás. Eso es como si, como decíamos, bueno, Cristo muy bien, muy bueno, pero también necesitamos algo más. Cuando realmente el Evangelio nos dice que Cristo es todo lo que necesitamos. En el versículo 19 dice que murió a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Está diciendo que la ley ya no tiene potestad sobre él para condenarlo. Y esta es la misma idea que vemos en Romanos capítulo 7, versículo 6.
Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra.
Entonces, Pablo dice, hemos muerto a lo que nos ataba, los tenía cautivo. La ley era como el guardián que nos decía, esto está mal y esto está bien, pero la ley simplemente dice, esto es lo bueno, esto es lo malo. Es todo lo que la ley hace. Pero sin Cristo estamos bajo cautiverio, estamos cautivos a eso. Y Cristo nos libera. Como dice Santiago en Santiago 2:10, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todo. Es la ley demanda perfección. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, cuando Pablo dice que murió a la ley, se refiere que ya la ley no tiene dominio sobre él, a fin de vivir para Dios, que Dios tenga el dominio sobre él y que él viva para Dios. Y en el versículo 20 nos dice cómo eso ocurre. Vamos a leer el versículo 20.
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos nuestra unión con Cristo. Cuando Dios nos llama y nos salva, nos une a Cristo. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, yo también. Eso es lo que dice Pablo. Con Cristo he sido crucificado. Entonces, ya mi viejo hombre murió. Y cuando Cristo resucitó, yo resucité con él. Ya me levanté a novedad de vida. Y él habla de esto en Romanos capítulo 6, también, versículos 6 al 11.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Y podemos pensar de la misma manera aquí en este texto de Romanos 6 habla del pecado. Podemos sustituir la palabra ley también, la ley como medio de justificación, de salvación. Debemos considerarnos muertos a la ley y vivos para Dios, para vivir para Dios, para su gloria, para seguir. Ahora, la ley, no debemos desechar la ley completamente. Y Pablo va a decir eso más adelante en el libro, que la ley sirve para guiarnos en santidad, no para salvarnos, sino para guiarnos en los caminos de Dios y en santidad. Pero en cuanto a la salvación, la justificación, estamos muertos a la ley y vivos para Dios. Porque cuando Cristo murió, no tan solo quitó nuestros pecados, también nos ha dado su justicia para que vivamos con Él. Entonces, no fue simplemente que canceló la deuda de nuestro pecado, sino también nos dio su justicia. Podemos pensarlo como una cuenta bancaria, que tenemos una deuda tan grande que no podemos pagar, y Cristo viene y no tan solo paga la deuda. Algunos dicen, bueno, Él pagó nuestra deuda, ahora mi cuenta queda en cero, pero eso no es suficiente para estar bien con Dios. Entonces, Cristo también nos da su justicia, que hace que podemos estar bien con Dios, porque es a base de sus méritos que podemos estar delante de Dios. En el versículo 21, volviendo a nuestro texto, dice que no está anulando la gracia. De hecho, está exaltando la gracia, porque fue la gracia que nos salvó a través de la fe Dice, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Por qué? Si podemos ser justificados guardando la ley, Cristo no necesitaba venir y mucho menos morir por nuestros pecados. Porque podríamos arreglar nuestra cuenta nosotros mismos. La salvación por gracia y la salvación por las obras de la ley son completamente incompatibles. Como vemos en Romanos 11, versículo 6.
Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces,
la gracia, las obras son mutuamente exclusivas. Pero damos gracias a Dios por su gracia que nos ha dado la justificación por fe en Jesucristo. Entonces, así él concluye su discurso y le recuerda a Pedro, este es el verdadero evangelio. No se trata de guardar la ley de Moisés, las ceremonias. Se trata de tener fe, poner nuestra fe en Cristo y ser justificados por Dios a través de esa fe. Y espero que tengamos esta sección en mente mientras seguimos a través de todo el libro, porque si entendemos esto, nos va a ayudar, va a ser como la llave que abre la puerta al resto de la carta. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que la justificación no viene por obras de la ley, sino por fe en Jesucristo, que ha vencido el pecado, que nos ha quitado nuestro pecado y también nos ha entregado su justicia para que seamos reconciliados a ti, que seamos nuevas criaturas. Ayúdanos a considerarnos muertos a la ley y vivos a ti, para que podamos vivir en santidad delante de ti . Te damos gracias por tu gracia que nos ha alcanzado, nos ha salvado. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.